Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos a los que os incorporáis a esta hora, a la mañana del fin de semana. Primer sábado del mes de septiembre, que es un día de estreno, no de este programa veterano de la cadena COPE, pero sí de una parte importante del equipo que os va a acompañar durante todos los fines de semana de 6 a 8 y media de la mañana. No es un día para grandes frases y mensajes, y sí para mantener el compromiso con los oyentes de no fallar, sobre todo a la honradez y a la honestidad. Y por eso, a los que lleváis ya muchos años, gracias, y a los que os incorporáis por primera vez, pues la garantía de que vamos a echar un rato entretenido, antes de que la chifla, antes de que la trompetilla de César Lumbreras convoque a todos los agricultores, a los ganaderos y a las gentes que quieren saber más de las cosas del campo en Agropopular. Hoy vuelve a ser noticia el rey Juan Carlos. Siempre es un buen recurso, una buena excusa, cuando vienen mal dadas para el gobierno, que se hable del emérito, cuando el precio de la luz sigue disparado, cuando el recibo no para de crecer y convierte a la mayoría de españoles en más pobres, y cuando la única solución que aporta el gobierno es crear una comisión para analizar la subida durante 6 meses, hasta entonces todos calvos o todos arruinados, pues toca hablar del rey. En este contexto, la fiscalía que dirige Dolores Delgado, ya veremos por cuánto tiempo, ha vuelto a poner el foco en el emérito. Delgado, ya saben que fue ministra de Justicia con Pedro Sánchez, después fue en las listas del PSOE y sin transición alguna tomó luego después las riendas del Ministerio Público. El caso es que la Fiscalía tiene abiertas 3 diligencias de investigación al rey Juan Carlos. Esto no es nuevo, pero cuando conviene, pues filtra alguna píldora que añadir al serial. Lo último, hace referencia a una comisión rogatoria enviada a Suiza para recabar más información y más documentación con las que pueda completar esas investigaciones. Dicen que no es ningún dictamen, esto lo ha dicho la Fiscalía, pero sí que se han apresurado a filtrar posibles indicios de criminalidad, que a estas alturas del guión es tener muy poco respeto por la presunción de inocencia. Pero la Fiscalía depende de quién depende, esto ya nos lo aclaró el presidente hace muchos meses, y los ministros del gobierno, como el otrora juez Marlaska, se apartan ahora como si no fuera con ellos.
Dejemos que la Fiscalía actúe y tome las medidas necesarias y precisas que estimen oportunas, se analicen los hechos y se determinen las consecuencias que procedan. Es una obviedad, pero estamos en un Estado de Derecho y para que una democracia funcione, todos los poderes deben de funcionar de forma independiente y eficaz.
Obviedad, dice Marlaska, una obviedad que a veces, ¿verdad?, no es tan obvia. Por cierto, en política no suele haber muchas casualidades. Y el mismo día en el que el rey Juan Carlos volvía a ser noticia, en el día en el que la Fiscalía advertía de la posible comisión de 4 delitos, la propia fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ya veremos hasta cuándo, se iba a Zarzuela y después al Palacio de la Moncloa. Dolores Delgado entregaba al rey Felipe VI primero, después a Pedro Sánchez después, la memoria anual de la Fiscalía. A todo esto, ¿qué dice la defensa del rey Juan Carlos? Responde que la Fiscalía está acusando sin pruebas y que se está vulnerando la presunción de inocencia. No es habitual un comunicado tan rotundo tras 2 años de investigación, y acusa a la Fiscalía de filtrar valoraciones y consideraciones que le perjudican gravemente. Y todo, por cierto, y esta es una de las claves, sin abrirse ningún proceso judicial. ¿Alguien le ha interesado que esto trascienda en un momento en el que, por ejemplo, el precio de la electricidad sigue desorbitado? Estamos ante el sábado más caro de toda la historia. Si lo comparamos con el viernes o con el jueves, que es cuando alcanzó el precio más alto de toda la historia, da un pequeño respiro. Esto es habitual los fines de semana porque baja el consumo. Aún así, el megavatio hora cuesta hoy 100 euros más que el primer sábado de septiembre de hace justo un año. 100 euros más. En concreto, el precio medio se ha fijado en 134 euros con un pico de 152 euros el megavatio hora. Estamos a la espera de la actualización del mes de agosto, pero en julio, en España, se alcanzó una subida interanual del 20,7%. Y la pregunta, ¿esto es mucho? ¿Es poco? Así ya de primeras, un 20% es mucho. Pero es que si nos fijamos en Alemania, creció un 11%. En Francia, un 12,5%. En Italia, un 18,7%. Aquí en España, un 20,7%. ¿El gobierno qué dice? Bueno, pues en la mayor crisis energética de los últimos años, o bien se esconde, o trata de lanzar propuestas de dudosa eficacia, ocultando siempre que casi 6 de cada 10 euros que pagamos en el recibo de la luz son impuestos y otros tributos que acaban directamente en Hacienda. Hoy la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, va a coincidir con la comisaria europea del ramo en Italia. Desde Europa dicen que vigilan de cerca lo que está ocurriendo en España y se ofrecen a colaborar siempre teniendo en cuenta las reglas comunitarias. Aquí en el centro de debate sigue la propuesta de Podemos de crear una empresa pública de electricidad. No concretan mucho, sobre todo porque en Barcelona o en Cádiz, donde la ha desarrollado Colau y donde la ha puesto en marcha también Kichi, el alcalde de Cádiz, pues no está siendo ninguna bicoca, ni mucho menos. De hecho, este mes se han visto obligados a subir el recibo. Y los clientes acogidos a esta empresa, a esta modalidad, pues están pagando más. Por eso no parece la solución. Y sí una forma de Podemos para distanciarse de su socio en Moncloa después de que todo su discurso en esto de la luz y también en tantas otras cosas haya quedado hecho añicos. Dice la vicepresidenta Yolanda Díaz, que es ministra de Trabajo, que es de Podemos, que lo prioritario, al hilo también de esto del precio de la luz, es salvar la coalición de gobierno.
Este gobierno de coalición lo vamos a cuidar. Lo vamos a cuidar. Y además creo que estamos haciendo cosas muy grandes por nuestro país y no nos vamos a distraer. Y desde luego, mientras sea vicepresidenta del gobierno, creo que sobran los ruidos.
Claro, vamos a cuidar la coalición de gobierno porque les va la vida en ello. Aunque la subida del precio de la luz, del gas o de los carburantes haga más pobres a la mayoría de españoles, lo tienen que cuidar porque tienen que salvar muchos puestos. Algunos sin sentido, otros inoperantes dentro de un gobierno mastodóntico. Planteábamos a las 6 una cuestión. ¿A alguien en el gobierno, en este ejecutivo de coalición, se le ha ocurrido reabrir el debate sobre la energía nuclear? La ministra Yolanda Díaz, la vicepresidenta, miraba ayer al caso de Francia. Bueno, en Francia pagan la electricidad más barata porque generan mucho más que en España. Aquí solo hay operativos 7 reactores nucleares, en el país vecino 58, que generan el 71% de la energía. En España esa cifra ronda el 20%. Pero ningún gobierno, ni del PSOE, tampoco del Partido Popular, se ha atrevido a abordar la cuestión nuclear, fundamentalmente porque tiene mala fama. Uno de los clásicos de los últimos meses ha sido la vacuna, retransmitida al segundo en cada paso que se daba. Cierto es que se ha cumplido una previsión, que es la de llegar al 70% con la pauta completa, aunque el mérito no sea del gobierno, que se ha limitado a presumir y contarlo después de esconderse cuando había problemas como el temor inicial que surgió con la aparición de unos pocos trombos, seguro que lo recuerdan. Ahora se ha superado el 70 y toca colgarse las medallas. Hoy tenemos también una historia de espías. Hay que decir que un tanto de espías cutres. No es la primera vez que se habla de la conexión entre Rusia y el independentismo catalán. No es que a Vladimir Putin le interese lo más mínimo el separatismo de una región de España. Ni los Puigdemont, ni los Torra, ni ahora los Peraragonés. Lo único que a Putin le gusta es el barro, es la inestabilidad de Europa. Y por ahí vio una vía de salvación el propio Carles Puigdemont. Han salido a la luz unos informes que apuntan a que el expresidente catalán buscó ayuda en Rusia para dar pasos a favor de la independencia. Fue en la primavera de 2019. Por entonces, Puigdemont envió a un asesor de su máxima confianza a Moscú para conseguir el apoyo de Putin, en concreto un tal Josep Lluís Alai, que según el New York Times llegó a reunirse con exagentes de inteligencia y con el nieto de un espía de la KGB. Habría que ver cómo fue el encuentro. No lo podemos imaginar. El entorno de Puigdemont dice que es un invento de Madrid, pero viniendo de quien viene, tiene toda la pinta de ser cierto, sobre todo por los detalles, que han sido muchos, que ha publicado el New York Times. Y de lo que vamos a disfrutar hoy es de la mejora del tiempo. ¿Con buen tiempo se han acabado los problemas que han dejado las inundaciones? Pues mira, no. Que se lo digan a los vecinos de Alcanar, en Tarragona, a los de Águilas, en Murcia, o a los de Covisa, en Toledo. Hoy van a seguir trabajando en algunos casos para nada, porque directamente han perdido todo. Hemos visto una clínica veterinaria arrasada, una carnicería, todo tipo de negocios. Y también casas particulares donde el nivel del agua superó el metro, incluso el metro y medio en muchos casos. Aquí hay al menos dos preguntas fundamentales. La primera es si un fenómeno puntual, localizado, con destrozos tan cuantiosos, se puede volver a repetir. Y la respuesta es que sí. Primero porque cada vez son más habituales fenómenos de intensas lluvias tras periodos de mucha sequía debido al cambio climático. El segundo, porque los cauces de los ríos, de los arroyos, de las ramblas, no siempre están limpios. Claro, si esos aguaceros son puntuales o muy de vez en cuando, los encargados de limpiarlos se relajan. Y tercero, porque hay construcciones de viviendas, de locales, de naves, en sitios donde jamás se debió de haber construido. Se han levantado esas construcciones en los propios cauces o muy próximos a ellos. Eso es una realidad y ahí tenemos las consecuencias. Es la advertencia que lanzan muchos ingenieros de caminos como Santiago Gutiérrez, que hace solo 2 años recordó lo que podía pasar y finalmente ha pasado en Covisa, en la provincia de Toledo. Lo contaba Cope.
Y una canalización que va por debajo de la calle principal no es suficiente para abordar todas las inundaciones. Incluso ese estudio concluía en que barrios que en el mapa de que está en el mapa no se inundaban, sí que se inundaban y con bastante calado y velocidad de agua bastante peligrosa. Algo que se podía prever.
Y la segunda pregunta es quién paga todo esto. Y hay que mirar a los seguros, a las compañías de seguros. Pero primero toca evaluar los daños. Esto no es ni fácil ni inmediato. Es seguro que hay que revisar también, en segundo lugar, lo que está asegurado y lo que no. Y luego es importante tener evidencias de los daños en viviendas, en locales, en los cultivos. Esperar también si hay declaración de zona catastrófica para que lleguen las ayudas públicas. De momento, hoy, en las zonas más afectadas, va a tocar seguir limpiando.